Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Continuamos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. Los casos más conocidos de justicia internacional por crímenes de guerra y atentados contra la paz son los juicios de Núremberg y el de Tokio. Esos juicios fueron cuestionados porque eran una justicia aplicada por los vencedores y con delitos que no estaban descritos con anterioridad a su comisión. Objetivamente, no se puede negar que los hechos sancionados no tenían precedentes y que era muy difícil definir y anticiparse a la magnitud de las violaciones a los derechos de las personas que se cometieron durante, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el derecho se hizo a un lado y se aplicó la justicia, en mi opinión. Sin embargo, esos no fueron los únicos juicios, sino que hubo varios y con menor publicidad relativa, dado que los hechos que se investigaban ocurrieron muy lejos de Chile. Es un ejemplo de ello lo que sucedió en Camboya y en Ruanda. Sin embargo, con la finalidad de establecer tribunales con competencia universal, con delitos previamente descritos y con un tribunal permanente de carácter universal, el 17 de julio de 1998, en Roma, fue suscrito el estatuto por el que se creó la Corte Penal Internacional. Luego de cumplirse las formalidades de ratificación, entró en vigor el año 2002. Para los distintos países es difícil aceptar la jurisdicción penal internacional. En el caso de nuestro país, reforma constitucional de por medio comenzó a regir en 2009. Este tribunal, el penal internacional, no conoce toda clase de asuntos, sino que solamente aquellos graves de trascendencia internacional, tales como los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Por otra parte, se mantiene la competencia de los tribunales locales para conocer de materias de competencia internacional, como la piratería, el tráfico de personas, etc. Recientemente el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para la cooperación del Estado de Chile con la Corte Penal Internacional. Para conversar de la Corte Penal Internacional y del contenido de la colaboración propuesta, hoy nos acompaña en primer término Claudia Cárdenas Aravena, abogada de la Facultad de Derecho, doctora en Derecho por la Universidad de Humboldt en Berlín. Claudia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. También a Antonio, que nos acompaña.
Y a Antonio Segovia Arancibia, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Política Criminal en the London School of Economics and Political Science y actual director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Claudia. Gracias por la invitación.
Antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos una canción. En esta oportunidad, Blister in the Sun, de Violent Femmes. We'll be right back.
as a kite, I just might stop to check to burn. When I'm a walking, I stop and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Claudia Cárdenas y Antonio Segovia. ¿Por qué es necesario formar parte del Estatuto de Roma y sujetarnos a la competencia de la Corte Penal Internacional?
Aquí hay que partir comentando que Chile formó parte de los estados que durante las negociaciones del Estatuto de Roma en la década de los años 90, la segunda mitad de la década del 90, participó activamente en las negociaciones. Y esto está en plena armonía con la política general que tiene el Estado de Chile, tradicionalmente, de ser un Estado que se asume como respetuoso del derecho internacional y que ve un beneficio en que el derecho internacional funcione bien. Los crímenes para los que tiene competencia la Corte Penal Internacional importan vulneraciones graves a los bienes jurídicos más importantes del derecho internacional contemporáneo. Entonces, el hecho de que se haya creado un tribunal para conocer de estos delitos, cuando ningún Estado los esté investigando, los esté conociendo, es algo que el Estado de Chile apoyó y, como digo, está en consonancia con su política general. Ahora, una vez que ya somos parte del tratado, entonces no es necesario un acto adicional para aceptar la competencia, sino que todos los Estados que son parte aceptan por el solo hecho de ser partes que los delitos cometidos en su territorio o imputados a sus nacionales puedan potencialmente llegar a ser conocidos por la Corte Penal Internacional si es que no los investiga y no los persigue.
Sí, yo coincido completamente con lo que señalaba la profesora Cárdenas. Quizás simplemente agregar que me parece muy importante a nivel simbólico el hecho de que el Estado de Chile, o la importancia que reviste para el Estado de Chile formar parte de la Corte Penal Internacional, puesto que hay un ideal de justicia cosmopolita que está rondando en el ámbito internacional desde el término de la Segunda Guerra Mundial y que se logró concretar finalmente el año 1998 en Roma a través de la redacción y terminación de este estatuto, que en definitiva lo que viene es a cristalizar los esfuerzos de la comunidad internacional para en su conjunto juzgar y sancionar los más graves atentados contra la propia humanidad. Entonces, de alguna manera Chile con esto asume el compromiso de querer ser parte de esta justicia un poco de la humanidad para intervenir en estos crímenes que, como decía la profesora Cárdenas recién, atentan un poco contra toda la humanidad. Y además a nivel positivo creo que es muy importante porque el Estatuto de Roma no solamente crea una instancia judicial, procesal, para poder investigar y juzgar estos hechos, sino que además provee una codificación de estos más graves crímenes, de estos más graves atentados contra la humanidad, el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y de alguna manera entonces Chile, al ser parte de este estatuto, está reconociendo las definiciones internacionales proveídas fundamentalmente a través de la costumbre internacional de estos crímenes nucleares que atentan contra estos bienes jurídicos protegidos a la humanidad.
¿Creen ustedes que en parte que Chile participara en este proceso de elaboración del estatuto pesó mucho el caso de Walter Rauf? Que en el caso de Walter Rauf prácticamente eran los mismos crímenes que se habían cometido y que fueron sancionados en Nuremberg y sin embargo en Chile no se aplicó ninguna pena.
No sé si es que ese caso específico, pero sin duda que pesó el hecho de una progresiva conciencia respecto de esa clase de crímenes. Luego del caso de Rauf, que sin duda en su tiempo fue muy importante y generó una gran discusión, lo que estaba pasando en paralelo en Chile en esa época eran los primeros casos de persecución de crímenes de la dictadura en Chile. Y entonces yo creo que si bien la experiencia de Rauf sin duda fue marcadora en su momento, al momento de la negociación estaba más presente cómo un país se puede hacer cargo de esa clase de crímenes y qué es lo que ocurre cuando un país no se puede hacer cargo de esa clase de crímenes. ¿Quién lo juzga entonces si ningún Estado puede? Yo no sé si lo que puede haber sido influyente en la influencia que en ese momento estaba, lo que en ese momento estaba sucediendo en Chile.
Sí, exacto. En el fondo yo creo que rondaba en general de los juicios post-Segunda Guerra Mundial la idea de poder contar con un catálogo predefinido de delitos a aplicar, ¿cierto?, frente a estos graves atentados contra la humanidad en general, por una parte, y por otra parte, proveer una instancia judicial en general que pudiera hacerse cargo especialmente en esos casos en que los países en cuyo territorio fueron cometidos los delitos o no podían hacerse cargo de los mismos porque estaban en una situación de posguerra, por ejemplo, post-conflicto, que les hacía imposible institucionalmente hacerse cargo, o eran países que definitivamente no querían hacerse cargo y no querían llevar a juicio a los principales autores. Entonces, de alguna manera, la Corte también venía a resolver o intentar dar una respuesta que, en definitiva y a la larga, evitara la impunidad de este tipo de delitos.
Desde el punto de vista entonces de la Convención, del Estatuto de Roma, entonces la competencia es una competencia subsidiaria. Solamente se va a aplicar el Estatuto de Roma cuando el Estado respectivo no aplique una sanción a uno de estos delitos que ya están descritos en el Estatuto de Roma, ¿o me equivoco?
Hay una idea de subsidiariedad. Más concretamente, se aplica lo que se llama el principio de complementariedad, pero que es primo hermano de la subsidiariedad. En definitiva, basta con que un Estado haya investigado o haya perseguido realmente el crimen para que la Corte Penal Internacional no pueda actuar. No es necesario que sea castigado, podría ser una absolución. Pero si esa absolución ha precedido una investigación y un enjuiciamiento que son serios, que son reales, entonces la Corte se ve inhibida jurídicamente de actuar.
Y cuando hablan de que son reales, efectivos, entonces aquí es donde existe el concepto de cosa juzgada fraudulenta, en otras palabras, de que si yo tengo un procedimiento que no es realmente, no es verdadero, no existe una revisión completa, un juzgamiento completo, entonces eso puede ser vuelto a revisar por la Corte Penal Internacional.
Podría ser. Y hay, en su articulado, el estatuto prevé supuestos que son en todo caso bastante exigentes para comprobarse. Hay que lograr comprobar ante la Corte Penal Internacional que se actuó de manera tal que lo que se pretendía era hacer salir a la persona de la acción de la justicia. Entonces es un estándar bastante alto, pero sí, la posibilidad existe de que se pueda llegar a conocer de algún caso, aunque algún Estado haya hecho una falsa investigación o un falso juicio. Ahora, la regla general, lo que ha pasado hasta ahora, en estos años de experiencia de la Corte Penal Internacional, es que solamente ha conocido de casos en los cuales no se ha investigado ni juzgado por ese delito. No ha habido hasta ahora, ninguna experiencia en la cual, habiendo habido una investigación por ese hecho contra esa persona, se haya vuelto a investigar por la Corte.
Claro, lo que está en la base del principio de complementariedad, como señalaba también la profesora Cárdenas, está la idea del Estatuto de Roma y de su redactor, en definitiva, de que la investigación y enjuiciamiento por estos crímenes radique fundamentalmente en los estados donde se cometieron, es decir, los estados que pueden ejercer jurisdicción fundamentalmente por vía del principio de territorialidad. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí la investigación debiera en principio ser más eficaz, debiera ser en principio más rápida, ahí donde se pueden tener acceso a las evidencias, a las pruebas, a los testigos, etcétera, etcétera. Dejando entonces a la Corte en una situación de, por eso se complementaría, porque en el fondo complementa las intenciones, complementa las acciones para llevar a la justicia a los autores de estos delitos en los casos en que no pueda o derechamente no quiera. Entonces, eso es bien importante, porque en la base del estatuto, quien tiene la primera palabra en el juzgamiento son los propios estados donde se cometieron. Y ese es un principio que es muy, muy importante y que en Chile, de hecho, tuvo un impacto muy fuerte en la evolución de nuestra legislación y en cómo hoy día se tipifican en nuestro país los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de genocidio.
¿Qué razones retrasaron la adscripción de Chile a la Corte Penal Internacional como una aceptación completa del tratado? Porque en términos prácticos, no obstante que participó en el país en la elaboración, pasó mucho tiempo en que se dictara una ley de aplicación.
Sí, pues Chile firmó el estatuto muy rápido y mandó para negociaciones que culminaron en Roma, mandó una delegación que participó activamente, firmó muy rápido. Y luego la ratificación demoró varios años. Yo tengo la impresión de que eso obedeció principalmente a una reticencia de parte del Parlamento, que en el procedimiento chileno tiene que aprobar la ratificación de un tratado. Una reticencia que obedece a no gustarles o a tener una cierta aversión a la posibilidad de que tal vez pudiera ser que la Corte Penal Internacional llegara a investigar crímenes de la dictadura, en concreto desapariciones forzadas. Porque en ese tiempo en Chile estaba en auge, estaba aplicando la doctrina de lo que se llamaba el secuestro permanente. Esto de que los secuestros, al entenderse que la última noticia que se había tenido de la persona era su privación de libertad, y luego no haber más noticias, hasta el día de hoy se entendía que ese secuestro se seguía cometiendo, y por lo mismo se podía perseguir sin que hubiera empezado a correr ningún plazo de prescripción. Esa idea, en el evento de que la Corte tuviera el mismo criterio, pudiera haber llevado en la mente de algunos a que la Corte pudiera perseguir esos delitos, y eso no simpatizaba nada una parte del Parlamento, que nunca estaba muy a favor de perseguir esos delitos. Ahora, ese peligro en realidad no existe si es que uno mira el Estatuto de Roma y los elementos de los crímenes, que es un texto que regula también el derecho aplicable por la Corte Penal Internacional. Y no existe básicamente porque hay una competencia temporal de la Corte Penal Internacional conforme a la cual solamente podrá conocer de los delitos que se cometan luego de su entrada en vigor para el Estado en cuestión. Pero yo tiendo a pensar que la reticencia fue por ahí, por esa razón.
Sí, yo coincido plenamente. Y sí, quizás agregar solamente que yo tengo la impresión de que las autoridades chilenas entonces, hoy día, y las de muchos otros países, compartían un poco la idea de retener al máximo posible la posibilidad de ellos resolver sus propios problemas de alguna manera, ¿cierto? De ellos poder investigar y juzgar y no darle a nadie, ni a una Corte Penal Internacional, ni a la Corte de otro país, facultad o jurisdicción o competencia para conocer de hechos que habían ocurrido dentro de su territorio. Entonces, esa es una, que de alguna manera es una derivación del principio de soberanía que yo creo que está muy arraigada en general en muchos países, y creo que eso también influyó en Chile. Yo concuerdo plenamente con la profesora Cárdenas en que hay una razón además histórica que era muy potente. Pero en general, si uno revisa las negociaciones del estatuto, se da cuenta que esto era una preocupación de muchos estados. ¿Cómo yo voy a simplemente entregarle jurisdicción a otra corte? Si uno ve las grandes argumentaciones, por ejemplo, de Estados Unidos todavía para no ratificar el estatuto, van un poco en la misma línea, ¿cierto? Entonces lo que hizo Chile para poder entrar plenamente, para que entrara en vigor el Estatuto de Roma, fue entonces preparar legislativamente, a nivel interno, las condiciones para evitar que, si un hecho ocurría en Chile, llegara a la Corte Penal Internacional. ¿Y cómo lo podía evitar? Hizo primero una reforma constitucional, que fue publicada en el año 2009, ¿cierto? Donde se le daba jurisdicción a la Corte Penal Internacional respecto de hechos ocurridos en el territorio chileno, en las condiciones que dijera el Estatuto, que es decir, las condiciones complementarias, y se publicó la ley 20.357 que tipifica los crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio y lo que nuestra legislación llama los crímenes y simples delitos de guerra, con lo cual lo que en definitiva quería el legislador, y si uno revisa la historia de la ley, esta es la intención explícita del legislador, es evitar que la falta de legislación interna se entendiera como una falta de capacidad para investigar y juzgar y que por lo tanto el caso llegara en definitiva ante la Corte Penal Internacional. Y yo creo que eso también en la práctica demoró un poco la plena aplicación del Estatuto de Roma en nuestro país.
De hecho, si uno revisa el recurso que se presentó ante el Tribunal Constitucional en el año 2002, la palabra soberanía, no sé cuántas veces aparece, pero son muchas. También tiene que ver con una idea de que, como si el fiscal de la Corte Penal Internacional fuera a venir en un helicóptero y llevarse a alguien, sin más. Y claro, eso también tiene que ver con que demoró un tiempo en comprenderse la idea del principio de complementariedad como forma de relación entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
O sea, lo que hizo nuestro país en el fondo es tratar de, se adhirió a la Corte Penal Internacional, pero también adaptó su legislación interna para no llegar a la Corte Penal Internacional.
Sí, que eso es lo que ojalá hicieran todos. Digamos, sí. El modelo ideal de la Corte Penal Internacional es que ojalá nadie tuviera que llegar, porque ojalá todos los estados pudieran por sí mismos investigar y perseguir los crímenes que se cometen en su territorio.
Una consulta respecto a ese tema. ¿La Corte Penal Internacional entonces no tiene las mismas atribuciones desde el punto de vista de su poder de imperio, de hacer cumplir sus decisiones, que cualquier otro tribunal en Chile, por ejemplo?
La Corte Penal Internacional, producto de este principio de complementariedad, depende absolutamente de la cooperación de los estados. No tiene policía propia que fuera a ejecutar sus resoluciones como aquí alguna de nuestras policías. Y entonces, por lo mismo es que es tan importante la cooperación de los estados parte con la Corte Penal Internacional, porque si los estados parte, a diferencia de otros estados, por ejemplo, no tiene cómo hacer cumplir nada. Y por lo mismo, que esa cooperación para que la Corte pueda funcionar debiera ser particularmente expedita y particularmente amigable, en el sentido de que si es que, por ejemplo, una resolución no se puede cumplir por un motivo de derecho interno del Estado, lo primero que se haga sea una comunicación, una consulta con la Corte Penal Internacional para decirle, mire, ¿sabe qué? Así como me la mandó, no la puedo cumplir, pero veamos cómo puedo colaborar para que pueda seguir el procedimiento adelante. Porque sin la cooperación expedita, los procesos quedan parados. No pueden seguir.
Exactamente. En el fondo, y como yo decía antes también, en la base de eso hay una razón que es súper práctica y operativa, que de hecho no tiene tanto que ver con las cuestiones relativas a la soberanía, y es que donde se pueden obtener las evidencias, las pruebas, los testigos, en fin, donde se puede abordar todos los aspectos del proceso para juzgarlo más adecuadamente, es justamente en el estado en cuyo territorio se cometieron. Y si llevamos el juicio a la Corte Penal Internacional, la Corte va a tener que ir a buscar a ese territorio todas las pruebas, además de los imputados, ¿cierto? Además de los sospechosos, además de los supuestos autores de los crímenes, que ahí entramos toda la parte de la entrega de sospechosos a la Corte, pero además de eso tiene que ir a buscar a testigos, a peritos, a qué sé yo, a evidencia, documentos, etcétera, etcétera. Y sin cooperación, eso sencillamente no va a ser posible. Y si eso no es posible, la Corte, por muy buenas intenciones de justicia cosmopolita que tenga, en la práctica, no va a tener cómo la Fiscalía de la Corte sustentar sus acusaciones. Y si además pensamos que, al menos la experiencia que hemos visto hasta ahora, que los juicios por genocidio, por crímenes de deshumanidad, por crímenes de guerra, son juicios que demandan además una actividad probatoria que es sumamente grande, tanto porque se necesitan acreditar elementos, son crímenes estructurados de manera muy compleja, como además porque involucran usualmente mucha prueba, muchos testigos, mucha documentación, hay cuestiones históricas de por medio, es que claro, cobra mayor relevancia por razón práctica en el fondo, la cooperación que puedan hacer los estados con la Corte.
Antonio, tú mencionaste que nuestro legislador, nuestra legislación interna, había asumido o había incorporado algunos tipos penales que estaban ya en el Estatuto de Roma. Ahí claramente, recuerdo el caso nuevamente el de Walter Rauf, porque ahí se aplicó la legislación chilena y se declaró prescrito un delito que de acuerdo a la legislación internacional o la normativa internacional no debiera estar prescrito. Entonces, ¿son los mismos delitos? ¿Hay alguna adaptación creativa de nuestro país para establecer una tipología diferente o son los mismos?
Bueno, la ley 20.357 es la que introduce estos delitos en nuestra legislación, introduce tres de los cuatro delitos para los cuales tiene competencia la Corte Penal Internacional, es decir, introduce los delitos de crímenes de lesa humanidad, los delitos de crímenes y simples delitos de guerra, y el crimen de genocidio. Todos ellos están, digamos, fuertemente inspirados en el Estatuto de Roma, es decir, son definiciones muy, muy similares, pero adaptadas también a las definiciones y las categorías que existen en nuestro ordenamiento jurídico. El ejemplo más patente es que nuestra legislación habla de crímenes y simples delitos de guerra, haciendo alusión a la distinción entre crímenes y simples delitos de nuestra legislación, que no es una categoría que exista necesariamente, que exista en el Estatuto de Roma. Y tienen respecto a cada uno de los delitos algunas diferencias entre el Estatuto y nuestra ley. Ahí, la profesora Cárdenas tiene un artículo, por ejemplo, en que distingue muy bien cuáles son las diferencias en las definiciones de crímenes de lesa humanidad entre la ley chilena y el Estatuto de Roma. Y lo que no tenemos es el crimen de agresión fue definido recién en la conferencia Kampala del año 2010 y entró en vigor el año 2017. Y hay un proyecto de ley, entiendo yo, para que el crimen de agresión pueda ser introducido a nuestra legislación, pero está en trámite y no ha sido aún aprobado, hasta donde entiendo al menos.
Volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Claudia Cárdenas y Antonio Segovia. Desde el punto de vista de quién puede reclamar, quién puede requerir a la Corte Penal Internacional, ¿cualquiera puede hacerlo o tienen que ser solamente los Estados?
Hay tres formas de poner en marcha la Corte Penal Internacional. La primera es lo que se llama una remisión, que la pueden hacer los estados partes. Cualquier estado parte puede remitir una situación al fiscal de la Corte Penal Internacional. Y eso remite una situación, vale decir, un conjunto de casos que tienen los mismos parámetros de espacio y de tiempo. Por ejemplo, la situación de Afganistán, la situación de República Democrática del Congo, la situación de Colombia o de Chile. Una segunda vía es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, luego de haber adoptado una resolución conforme al capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas, vale decir, cuando encuentre que hay una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, puede remitir también a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una situación. Y una tercera vía es que el fiscal inicie un procedimiento de motu propio. Y es esta tercera vía la que abre el abanico de posibilidades, porque el fiscal, para abrir esta, o para solicitar la apertura de una investigación de motu propio, se puede valer de cualquier información que estime fidedigna. Y entonces cualquier persona puede hacer llegar al fiscal antecedentes respecto de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. No se requiere ninguna formalidad especial y ninguna calidad especial para hacer esa gestión.
Está claro. O sea cualquiera podría entonces, a través del fiscal, cualquiera podría plantear una causa en ese sentido. Entonces el Estado diría, mire, nosotros estamos investigando y ahí se acabaría el asunto. Y así es el mecanismo.
Claro, ¿sí? Que lo tendré que decir el tribunal. En el fondo, cualquiera podría hablar con el fiscal para que presente la situación y luego, en etapa de admisibilidad, el Estado tendría que decir que la causa sea declarada inadmisible porque, por ejemplo, hay una investigación en curso en el propio país. Y bueno, ahí en el caso concreto será la sala de cuestiones preliminares, en fin, las salas de primera instancia, digamos, las que decidirán si efectivamente el caso debe ser declarado inadmisible o puede seguir.
Claro. Sobre eso, cada vez que el fiscal recibe informaciones acerca de que se han cometido crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, inicia un procedimiento interno de la Fiscalía que se llama el examen preliminar, que tiene distintas etapas. Y cuando culminan estas etapas, el fiscal puede, en caso de que haya recibido una remisión antes, simplemente abrir una investigación, da una conferencia de prensa y dice, ¿sabe qué? Voy a abrir una investigación. Y cuando es una investigación que quiere abrir de motu propio, lo que hace es pedir a la sala de cuestiones preliminares que ha sido designada para ello, autorización para abrir una investigación. Ahora, parte del procedimiento ante la Corte Penal Internacional implica que se de información se informe a los estados que naturalmente ejercerían competencias sobre ese delito, que se quiere abrir una investigación sobre eso, para darle la oportunidad de que si es que alguno está investigando o está persiguiendo, pueda hacer este aviso de, mire, yo estoy investigando, estoy persiguiendo, y así la Corte con ese antecedente pueda decidir acerca de si puede seguir adelante o no. Lo que va a suceder normalmente es que cuando un estado esté investigando, esté persiguiendo, la Corte vaya a decir que no sigue adelante.
O sea, entonces, para la Corte le dice al Estado, no siga, yo investigo.
No, al revés. La Corte le dice al Estado, usted esto lo está haciendo, yo no investigo.
Perfecto, yo me inhibo, perfecto. O sea, es factible entonces que después de los de todos los hechos del 18 de octubre del año pasado, alguien pudiera intentar una acción en contra de alguna de las autoridades por atentar, por ejemplo, contra los derechos humanos o por imputar algún tipo de genocidio.
Lo más cercano sería en crímenes de lesa humanidad. Para eso entiendo yo que hay querellas presentadas en Chile. También podría darse el caso de que alguien presente o haya presentado ya, eso no se sabe, antecedentes al fiscal de la Corte Penal Internacional. Y entonces, uh-huh. En caso de ser así, en caso de ser esto último el caso, valga la redundancia, en la fiscalía sopesarán estos antecedentes, la fiscalía de la Corte Penal Internacional sopesarán los antecedentes y iniciarán lo que se llama un examen preliminar. Ahora, estos exámenes preliminares suelen ser largos. El ejemplo que tenemos más cercano geográficamente es Colombia, que su examen preliminar lleva ya 10 años, más de 10 años. Y lo que ha sucedido es que cada vez se alarga y se alarga porque Colombia, a diferencia de otros estados, hace esfuerzos por investigar y juzgar los crímenes. Entonces, aunque se iniciara alguna clase de procedimiento en el sentido de que se le dé noticia al fiscal de la Corte Penal Internacional de que en Chile, por los antecedentes que se acompañan, se han cometido crímenes de lesa humanidad, no es que al día siguiente vamos a tener un juicio, uh-huh. Mucho menos un procedimiento que puede demorar bastante.
Claro, como de público conocimiento, efectivamente se han interpuesto querellas criminales en contra del presidente de la República y otras altas autoridades del Estado por su responsabilidad en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad bajo la ley 20.357. Y ahí lo que la Fiscalía hizo fue acumular, digamos, juntar todas estas investigaciones que lleva adelante la fiscal regional de Valparaíso. Y es un ejemplo un poco, más allá de lo que ocurra en la Corte o lo que ocurra acá, un ejemplo de cómo debiera operar el principio de complementariedad, es decir, hechos ocurridos en Chile, que son investigados por las instituciones chilenas, con la ley chilena, y en ese caso entonces se debiera inhibir la Corte Penal Internacional de seguir investigando. Ahora, insisto que si es que llegara el caso a conocimiento de la Corte, ya sea porque termina el examen preliminar, y hay alguna solicitud formal de la Fiscalía de investigar, de todas maneras va a ser una sala de la Corte Penal Internacional la que va a tener que decir sobre el caso concreto si es que hay efectivamente una intención o voluntad del Estado de perseguir estos delitos o no, para ver si declara el caso inadmisible o admisible. Es decir, además tiene que pasar un sedazo, digamos, del tribunal para saber si es que el caso va a poder ser en definitiva conocido por este.
¿Cuáles son las obligaciones que asumió Chile, las directas, cuando se incorporó al Estatuto de Roma?
La principal obligación es la de cooperar con la Corte, porque como dijimos hace un rato, si los estados no cooperan con la Corte simplemente no puede actuar. Dentro de la obligación de cooperar hay tres que se conocen como las principales. Una que se llama la obligación general de cooperar plenamente con la Corte, luego otra que es la obligación de prever en el procedimiento interno formas de procedimiento para cumplir con las solicitudes de la Corte, que es el proyecto de ley que se presentó hace poco al Parlamento chileno. Y una tercera obligación, entre las obligaciones de cooperar, es la obligación de celebrar consultas ante cualquier dificultad para cumplir con las solicitudes de cooperación. Además, el Estatuto de Roma obliga a los Estados partes a perseguir como delitos en su jurisdicción, las obstrucciones a la justicia por parte de la Corte, por ejemplo, los delitos que consisten en alterar prueba que se presenta a la Corte o influir sobre algún testigo que va a testificar ante la Corte, se espera que ojalá los estados sean los que conozcan de esos delitos. Ahora, si es que los estados no lo hacen, la corte igual lo puede hacer, pero la idea de la corte es ojalá no cargarse tanto con esa clase de crímenes y poder dedicarse a lo que es su competencia nuclear.
Claro, la corte, el Estatuto de Roma, a diferencia de otras convenciones internacionales en temas criminales, no contiene una obligación a los estados parte, por ejemplo, de que tipifiquen en su ordenamiento interno algunos de los delitos para los cuales tiene competencia la corte. Es decir, el Estatuto de Roma no obliga a los estados parte a que tipifiquen los crímenes de lesa humanidad, a que tipifiquen los crímenes de guerra, el genocidio, etc. Si no los tipifican, los estados se pueden ver expuestos a no tener una legislación adecuada que haga que la corte diga, usted no puede juzgar y yo tomo competencia por lo que veníamos hablando del principio complementaria, pero no es una obligación propiamente tal. Y claro, las únicas obligaciones tienen que ver las de tipificación con estos delitos contra la administración de justicia y las obligaciones de cooperar, que ahí sí hay una obligación a los estados de cooperar efectivamente y eficientemente con la corte y adoptar estos procedimientos internos que permitan facilitar esta cooperación.
Vamos al proyecto de ley. En este proyecto de ley, qué es lo que hace Chile, qué es lo que ofrece Chile, porque en el fondo es un acto unilateral, una ley frente a al Estatuto de Roma, ¿qué ofrece Chile como medio de cooperación con la Corte Penal Internacional? ¿Y qué cosas positivas y cosas negativas se derivan de ese ofrecimiento?
El proyecto de ley, que es un proyecto de ley que se ha estado discutiendo internamente en los ministerios por ya más de una década, en general lo que hace es prever procedimientos en el derecho interno chileno para cumplir con solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional. Hay una gran cantidad de artículos que se refieren a una forma de cooperación, que es la entrega de personas a la Corte Penal Internacional, y otras partes de la ley que se refieren a otras formas de cooperación distintas de la entrega de personas. Además, en la ley se prevé normativa acerca de otra clase de cosas, como por ejemplo, quién representa a Chile ante la Corte Penal Internacional, o quién puede remitir una situación a la Corte Penal Internacional a nombre del Estado de Chile. Ahora, cosas buenas, yo creo que es bueno que por fin se haya presentado el proyecto de ley y lo podamos debatir, porque era un proyecto que se sabía hace mucho tiempo que estaba, pero que seguía en trabajo interno de los ministerios. Entonces, el hecho de que nos acerquemos a tener ya un procedimiento establecido para poder cumplir con las solicitudes de cooperación es algo que en sí mismo es beneficioso para poder, en definitiva, tener ojalá pronto un procedimiento que sea apto para cumplir con las obligaciones que tenemos de cooperar. Y en cuanto a las cosas que son mejorables, yo creo que hay un asunto principal, y que tiene varias ramificaciones, pero el asunto principal es que en el proyecto de ley el rol que se le da al Ministerio de Relaciones Exteriores es un rol principal, que excede de ser solamente la vía de comunicación con la Corte, es una vía de comunicación diplomática, sino que revisa cada solicitud, tiene roles que son, por ejemplo, de litigación, defiende la posición de la Corte ante tribunales chilenos, que son roles que no cuadran mucho con el rol de un Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, esa clase de cosas serían mejorables, y ojalá lo puedan hacer durante la tramitación de la ley.
Sí, yo coincido también con la profesora Cárdenas. A ver, yo valoro además en primer lugar de que existan proyectos de ley que se refieren en general a la cooperación internacional. Nuestras normas internas de cooperación internacional son escasas y en la mayoría de los casos son bastante inorgánicas, excepto la regulación de la extradición, que la tenemos regulada en un título especial del Código Procesal Penal y que tiene una regulación un poco más ordenada. En los temas de cooperación que no sean extradición, es decir, en los pedidos de asistencia que hace el Estado de Chile a otros estados, o en este caso con la Corte Penal Internacional, tenemos escasamente una norma en el Código Procesal Penal, el artículo 20 bis, un par de normas en el Código Procedimiento Civil, un par de normas en leyes especiales como la ley 20.000 sobre el tráfico de drogas o la ley 19.913 sobre el lavado de dinero. Entonces, no hay una regulación orgánica en una materia que es cada vez más importante en la investigación de los delitos. Y me refiero a que la cooperación internacional hoy día es absolutamente necesaria, no solamente para esto, para los grandes o más complejos casos de delincuencia transnacional, sino que para prácticamente cualquier delito en donde yo voy a necesitar requerir a otro estado antecedentes para poder culminar mi investigación aquí. Piense, por ejemplo, incluso un delito de hurto en el cual tengo un imputado extranjero y que necesito conocer sus antecedentes penales, voy a necesitar, a través de un acto de cooperación, pedir esos antecedentes también a otro estado para poder culminar mi investigación acá de manera completa y correcta. Entonces, yo lo primero que valoraría es que existan iniciativas legislativas en general que permitan que vayamos introduciendo estatutos cada vez más orgánicos y más completos en un tema que es cada vez más demandado, más utilizado en investigaciones criminales y que creo yo, en el mundo, digamos, globalizado en el que vivimos, son cada vez más importantes en todo tipo de delito y actividad criminal. Respecto al contenido mismo del proyecto, claro, lo que nosotros hemos observado son fundamentalmente dos cuestiones nucleares. La primera es la misma que acaba de señalar la profesora Cárdenas, es decir, nosotros consideramos que la autoridad central, es decir, la autoridad del Estado nominada para poder válidamente dialogar, transmitir los requerimientos de asistencia entre Chile y la Corte Penal Internacional, debería quedar radicado en el Ministerio Público, que es el organismo que constitucionalmente tiene la exclusividad y la independencia y autonomía para conducir investigaciones criminales. Y que además sería consecuente con la circunstancia que el día de hoy es el Ministerio Público la autoridad central para cooperar con otros países respecto de todos los otros delitos y todas las otras convenciones. Entonces creemos que debiera mantenerse este rol sustraerlo al ámbito de la Cancillería y dárselo más bien al Ministerio Público. Lo mismo en la representación de la Corte ante la Corte Suprema en los procedimientos de entrega, que son un similar a los procedimientos de extradición, donde actualmente quien representa los intereses de los estados requirentes en procedimientos de extradición pasiva es el Ministerio Público, quien tiene además la experiencia, quien tiene además, digamos, los conocimientos para poder litigar este tipo de casos. Nosotros creemos que también debiera quedar radicado el Ministerio Público la representación de la Corte cuando soliciten la entrega de sospechosos que se encuentren en nuestro país. Y por último, en cuanto a la remisión de situaciones a la Corte Penal Internacional, el proyecto de ley plantea que la remisión de situaciones solamente la puede hacer el Presidente de la República. Y claro, ahí nosotros creemos que debiera ampliarse a otros organismos del Estado la posibilidad de remitir situaciones de la Corte. Es decir, que no quede circunscrito en un solo órgano del Estado esa posibilidad, sino que se amplíe a otros órganos para que le dé más equilibrio también a esta posibilidad de denunciar, de remitir situaciones a la Corte Penal Internacional, sobre todo teniendo en cuenta que puede ocurrir que alguna de estas instituciones del Estado sean los sospechosos, los imputados de haber cometido los crímenes. Entonces, si se le da la posibilidad a otro organismo para que, en el caso concreto y en el caso en que se den las circunstancias, legales, apropiadas, pueda remitir esta situación a la Corte. Son al menos los dos grandes núcleos que nosotros creemos que podrían mejorarse en el proyecto.
Yo creo que también tiene que ver con aprovechar las competencias y la experiencia que tienen los distintos órganos del Estado cada una de sus funciones. O sea, ¿por qué yo voy a mandar a alguien distinto del Ministerio Público a alegar libertades o a... ¿Por qué yo voy a darle a una entidad distinta de un juez de garantía el control de detención? Y si lo voy a... Varias competencias tienen, como decía, están radicadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que la competencia que tiene, la función que tiene, tiene que ver con la política exterior del Estado. Cuando uno esperaría que las formas de cooperación con la Corte no sean decisiones de política exterior del Estado, porque la decisión de política exterior del Estado consistió en su momento en notificar el Estatuto de Roma, y que lo que tengamos que hacer ahora es simplemente ver la mejor forma de cumplir con las solicitudes de cooperación. Eso, claro, tiene razón Antonio en que puede ser especialmente relevante en el evento de que tengamos alguna persona imputada que tenga un cargo en el Estado. Ahí sería una situación bien especial porque esa persona sería jefe de quienes tienen que decidir si en esta ocasión coopero o no, o lo hago al tiro, me demoro más. Y eso habría que evitarlo, como diseño del sistema habría que evitarlo, porque como hemos dicho también más temprano durante este programa, la Corte Penal Internacional puede seguir a jefe de Estado incluso en ejercicio.
Sí, y también se presente que la Cancillería, yo creo que ha entendido muy bien esta diferencia de roles, porque tradicionalmente la autoridad central del Estado en materia de asistencia mutua siempre fue la Cancillería, y la Cancillería le traspasó este rol al Ministerio Público el año 2018, es decir, el Ministerio Público es autoridad central para efectos de asistencia mutua desde el 1 de febrero del año 2018. Entre otras, por las mismas razones que venimos conversando ahora, es decir, que era evidente que el único organismo que tenía competencia para, primero, pedir diligencias a otro Estado o ejecutar las diligencias que pedían otro Estado, era la Fiscalía por el rol, por el diseño institucional que nos habíamos dado en Chile para investigar y juzgar delitos. Entonces, yo en ese sentido... Creo que la Cancillería también, de alguna manera, este rol ya había asumido antes esta diferencia de roles que ha permitido que en el fondo ahora seamos autoridad central y que lo que permite, en definitiva, además, hacer la cooperación mucho más rápida. Porque los pedidos de asistencia le llegan al mismo organismo que tiene que ejecutarlo y no pasan por un tercero, que eso ya lo hace más lento, más burocrático y complejiza un procedimiento que, en esencia, debiera ser mucho, mucho más rápido. Y la Cancillería, eso sí, retiene el rol de autoridad central para las entregas o las extradiciones, es decir, el organismo que retiene el rol de transmitir los pedidos de entrega a sospechosos. Pero nuevamente ahí, quien debiera tener el rol, creemos nosotros, de defender ante la Corte los pedidos de entrega, deberían ser los fiscales o el Ministerio Público, que rol lo cumple la Unidad de Cooperación Internacional de Extradiciones, que va a los procedimientos de extradición en representación de los Estados, en este caso a la Corte Penal Internacional.
¿Qué diferencia hay sustancialmente con este procedimiento de cooperación con el de la extradición, que está asentado en Chile hace mucho tiempo?
El elemento común. El elemento común principal es que ambos implican la entrega de una persona para ser juzgada o para cumplir su condena. Y la diferencia tiene que ver con a quién le coopero. En la extradición se busca cooperar con un Estado, que es un par dentro de la comunidad internacional. Es lo que se llama una forma de cooperación horizontal, entre iguales. En cambio, cuando se coopera con la Corte Penal Internacional, se coopera con un ente que Chile, como Estado parte, contribuye a formar. Entonces la cooperación debiera ser distinta y debiera ser más expedita. Por lo mismo, porque no es un extraño otro distinto de mí, sino que es una entidad de la cual yo formo parte y con la cual me he obligado a cooperar. También hay requisitos que son más técnicos, que se dan en la extradición y en la entrega no. Pero yo diría que lo más macro es, creo yo, es lo que acabo de explicar.
Exacto, son procedimientos que, claro, en esencia son muy similares, tienen que ver con la entrega forzada de personas que se encuentran, en este caso en el territorio de Chile, a un otro Estado o otro organismo extranjero. Y claro, la diferencia si uno la entrega a otro Estado, a otro organismo, hace que la naturaleza cambie un poco. Pero claro, si uno revisa la forma en que está regulado el procedimiento de entrega, es en grueso muy similar a cómo se estructura el procedimiento de extradición pasiva y tiene cuestiones novedosas que no tiene nuestra regulación. Por ejemplo, cómo resolvemos las solicitudes concurrentes. ¿Qué pasa si la Corte me pide una entrega y un Estado me pide una extradición por los mismos hechos respecto a la misma persona? Entonces, ¿tiene criterios para resolver también algunas de estas cuestiones? ¿O cómo lo hacemos con la entrega cuando en Chile tenga que pasar un imputado que viene de tránsito? Que la Corte lo pide a Argentina y tiene que pasar por Chile para ir a la Corte. Cuestiones que no están reguladas usualmente en nuestra legislación interna y que sí, en ese sentido, son novedosas y vienen a ampliar un poco la regulación normativa en este ámbito, y en ese sentido sin duda es positivo.
Como todavía queda tiempo de tramitación, yo creo que todos los mancos que tiene el proyecto de ley estamos todavía a tiempo de subsanarlos, así que tengo fe en el proceso legislativo, a pesar de que estamos en pandemia y que todo está muy apurado. Ojalá nos demos el tiempo para hacer que este proyecto, que en sí como cosa principal, como noticia principal, es positivo, pueda quedar bien para cumplir los objetivos que debe cumplir.
Y que no se demore tanto, y que no se demore tanto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Claudia, Antonio, muchas gracias por su presencia. Y con el tema The End of the Line de Traveling Wilburys, despedimos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, que tengan una muy buena tarde, quedándose en sus casas. Muchas gracias por habernos acompañado. Claudia, Antonio.
Gracias. Muchas gracias. Well, it's all right, riding around in the breeze. Well, it's all right, if you live the life you please. Well, it's all right, doing the best you can. Well, it's all right, as long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right, sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Somewhere down the road away, you'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right. I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.